y con entusiasmo.
Dale, don Alfonso.
Bueno, doctor Chaparro, nos place mucho saludarlo. En Canadá son las 6:50. Aquí en Colombia son las 5:50. Doctor Elkin Chaparro, tenga usted muy buenos días.
Don Alfonso, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de Radio Melodía a esta hora de la mañana y por supuesto también, aló. Y por supuesto también para los, sí, para los periodistas de la mesa de trabajo, don Laurencio Gamba y otros amigos que también están acompañándolo a esta hora de la mañana, don Alfonso.
Muy bien. Bueno, doctor Elkin, allá en Canadá, esta pregunta viene de Cúcuta. Una señora o señor de edades entre 80 y 90 años, a quien días antes el médico le había chequeado y la había encontrado con excelente salud, pero al acostarse por la noche y pues amaneció muerta, ¿qué podría haber ocurrido? Cuando me enviaron esta pregunta, yo dije, yo recuerdo que en Barichara la gente moría de repente. Pero, doctor, una persona que a esa edad está en buenas condiciones, le han revisado y han dicho, no, usted está bien, y amanece muerta, pues a veces uno piensa cosas raras, ¿no, doctor? ¿Qué explicación podría hacer?
¿Cómo no, don Alfonso? Es un caso interesante. Usted lo llama, y todos coloquialmente lo llamamos muerte de repente. En medicina se llama muerte súbita. Muerte súbita ocurre mucho en niños y también en adultos mayores. Y para explicarlo, lo que voy a decir, recordemos un poco que yo fui durante 9 años médico practicante de medicina legal, o mejor dicho, médico legista al servicio de la Secretaría de Salud del Departamento de Santander. Esto fue por allá en el año de 1982 a 1990. Y hace poco también presté mis servicios como médico adscrito a la Secretaría de Salud de Bucaramanga para hacer el reconocimiento de personas que justamente mueren generalmente en sus casas o mucho también hoy en día en hogares geriátricos sin explicación aparente. Es decir, lo que usted nos cuenta o la pregunta que nos hacen desde Cúcuta, se acuestan bien la víspera y amanecen muertos, es decir, ya no se levantan más. Entonces podemos hablar, para resumirlo, porque el espacio es corto, de unas 4 posibilidades, don Alfonso, advirtiendo siempre que a esa edad casi todos los seres humanos tenemos una historia clínica, es decir, se sabe de algunos antecedentes, debe haber un documento, una historia clínica que está en poder de una EPS o de una IPS, el mismo paciente. Hoy en día las historias clínicas las tienen los pacientes en sus propias casas o las tienen sus familiares. Entonces uno, pues por lo general, a través de la historia clínica ya mira los antecedentes de la persona y termina pues concluyendo alguna de estas posibilidades. La primera y más probable, un evento cardiovascular, es decir, un infarto agudo de miocardio. Para que ocurra un infarto, pues casi siempre hay unos antecedentes, una persona hipertensa, una persona que tiene antecedentes de colesterol y triglicéridos altos, una persona que ha tenido algún tipo de tratamiento para problemas de hipertensión arterial o del corazón, etcétera, pero siempre o casi siempre encuentra uno algún tipo de antecedente de esta naturaleza. Una segunda posibilidad que también existe y no es tan fulminante, es decir, que cause la muerte de un momento a otro, es lo que se llama un accidente cerebrovascular. Accidente cerebrovascular. En Canadá se les dice EBC, accidente, evento básculo cerebral, evento básculo cerebral. Básicamente es lo que llamamos una trombosis o una hemorragia cerebral. Son dos clases diferentes. La trombosis, se tapa una arteria en el cerebro y eso produce una pérdida de oxígeno y de circulación con la posible muerte de la persona. O una hemorragia, se rompe una arteria, usualmente dentro del cerebro, y eso también produce un daño cerebral, pero como decía, usualmente no ocurre una muerte súbita, es decir, que se acostó bien y amaneció muerto. Sin embargo, esa es otra posibilidad. Una tercera posibilidad, ocurre mucho, don Alfonso, ocurre mucho, es muy frecuente porque incluso las personas, ni los pacientes ni los familiares tienen la más mínima idea de que la persona tiene un aneurisma en el cerebro o en una arteria o también en una vena de cualquier parte del cuerpo. ¿Qué es un aneurisma? Una dilatación, un saco, un lugar donde la arteria es más débil o se va haciendo más débil con el tiempo, con los años o con algunas enfermedades como la sífilis. Antiguamente era muy común por causa de la sífilis. Y esa dilatación arterial, si ocurre en el cerebro u ocurre en la arteria aorta descendente, la principal arteria del cuerpo que sale del corazón, da una curva y baja por todo el pecho, por todo el tórax, dividiéndose en diferentes ramas para irrigar todo el cuerpo humano, ahí también se dilata. Y esos aneurismas en algún momento dado, ¡pum!, se rompen. Viene una hemorragia enorme, una hemorragia masiva, el paciente se desangra por dentro. Si ocurre en el cerebro, pues como el cerebro está rodeado por el cráneo, por el hueso, no se puede dilatar mucho y esa hemorragia de una vez colapsa el cerebro y viene el paro cardiorrespiratorio. Y si ocurre en el tórax, el sangrado es tan masivo y tan rápido que la persona puede morir prácticamente en unos segundos. Y eso ocurre sin que la persona tenga la más mínima idea de que tiene ese problema, porque durante toda la vida no hubo síntomas de esa circunstancia. La última posibilidad, don Alfonso, que quisiera mencionar es que se trate de algo que cada vez es más común y es una sobredosis involuntaria de algún medicamento. De algún medicamento. Son personas de 80 o de cuenta que ya una medicina para algún problema, presión arterial alta, etcétera, se toma otra pastilla y de pronto hasta otra y termina involuntariamente consumiendo una cantidad de medicamentos que pues claro, lo van a perjudicar. O sobre todo medicamentos para dormir, que son tan comunes en las personas de adultos mayores. Y la última posibilidad parecida a esta es el consumo, la sobredosis voluntaria, un suicidio, por el consumo de algún tipo de sustancia medicamentosa que ha sido prescrita con otros fines. Me han pedido ayer que comentábamos el caso pues similar ocurrido aquí en Canadá, que no comentara nombres de drogas precisamente para evitar que las personas tengan como esa posibilidad como de tener esa inquietud. Pero efectivamente hay medicamentos que se prescriben, por ejemplo, para el sueño, o para la ansiedad, o para la depresión, y las personas algunas veces terminan tomando la decisión de terminar con su vida consumiendo una sobredosis de esta clase de medicamentos. Pero cuando eso ocurre, y ahí viene mi experiencia como médico legista, pues uno siempre encuentra, casi siempre encuentra los empaques, encuentra los medicamentos, la fórmula del médico que de ese tipo de medicamentos, o de otros medicamentos, y como le digo, como que uno, un médico legista es una especie de detective que tiene que, imagínense lo que me tocó hace un año, más de 50 casos de gente que muere en sus propias casas, y yo tener que llegar, revisar el cadáver, preguntar a la familia, leer la historia clínica, y finalmente, si estoy de acuerdo, firmar el certificado de defunción para que puedan enterrar la persona sin hacer autopsia. Pero si el médico tiene dudas, y con esto podemos terminar la nota, nos toca pedir a la autoridad competente que haga un levantamiento del cadáver para hacer la autopsia y poder determinar la causa de muerte final. Ese sería el análisis, don Alfonso. No sé si usted tenga alguna pregunta o los periodistas que te están acompañando a esta hora de la mañana, don Alfonso Pineda.
Bueno, sí, doctor, no tenemos preguntas, pero interesante su trabajo en diferentes entidades y la forma como usted habla, nos parece. Y uno tiene que cuidarse porque en cualquier momento, imagínese, puede suceder lo que usted menciona. Mi padre decía que cuando uno llega a los 90 años de edad con todos pensando bien, es necesariamente sabio, ¿no? Uno es sabio. Bueno, doctor, muchas gracias. ¿Cómo se encuentra Canadá? ¿Bien? ¿Mucho frío o no?
No, señor, aún estamos en tiempo de verano y con unos calores incluso mayores que los que pueden estar experimentando en este momento los bumangueses. Aquí la temperatura promedio en el día es de 30 grados centígrados y en la noche no se baja mucho, por ahí unos 26 o 27 grados centígrados. Tiene uno que dormir sin cobija, porque si no, pues el calor lo agobia bastante. Pero ya se aproxima el equinoccio de otoño, es el 21, del 20 al 21 de septiembre, es decir, dentro de 10 días. Equinoccio quiere decir que el día y la noche son exactamente iguales de largos, equi igual. Entonces, a partir de ese momento y desde estos días ya está previsto que empieza a bajar la temperatura lentamente, lentamente. Y algo muy lindo, don Alfonso, que ya está empezando a ocurrir. El cambio de color de los árboles, de todas las plantas, pero especialmente de los árboles, se empiezan a poner de un color rojizo, paulatinamente, poco a poco, y bueno, espero alcanzar a ver ese fenómeno tan lindo antes de viajar nuevamente a Bucaramanga, mi ciudad, y a Colombia, mi país. Hay que decir algo que sí es un poco triste, ¿no? Mientras en este país el orden, el aseo, el respeto por las normas de tránsito, son la norma, son la costumbre, es que todo el mundo se porta bien, don Alfonso. Lastimosamente en Bucaramanga las cosas son muy distintas, pues en Bucaramanga y en Colombia, pero igual, así todo, quiero a mi país y seguramente para allá me regreso dentro de algunas semanas. He visto solamente dos habitantes de calle en toda Montreal, don Alfonso. Dos habitantes de calle. Es un país realmente, y no, y muy importante algo que creo que es la nota positiva para terminar, si le parece. Hay mucho trabajo acá en Canadá. Se necesita muchos brazos, mucha gente que venga a cuidar niños, por ejemplo, o que venga a cuidar ancianos, adultos mayores, personas con alguna experiencia, claro, y que cumplan con los requisitos que el país tiene. Pero realmente hacen falta muchos, muchos, muchos brazos acá para trabajar en ese tipo de cosas. También en actividades manuales, en actividades de construcción, en actividades de mantenimiento de parques y de zonas verdes y cosas por el estilo. De manera que este país realmente tiene las puertas abiertas, Canadá tiene las puertas abiertas para las personas que quieran animarse a hacer pues todo el proceso de venirse con visa de trabajo, que eso es lo importante, ¿no? Porque a los turistas pues nos toca regresarnos a los pocos días de estar acá, pero a los
Sí,
que
claro.
tienen visa de trabajo pues les dan varios meses para venir a trabajar y ayudar aquí a mantener el país a flote en el tema pues de actividades que realmente hay pocos brazos para cumplirlas, sí, señor.
Ya se habló con
Eso es,
Gonzalo,
don
doctor
Alfonso.
Elkin. Bueno, muchas gracias, doctor Elkin. Doctor
Sí, con
Elkin,
Gonzalo,
muchas gracias.
sí,
Muchas gracias.
señor, así es.
Estamos sobre.